En el final de esta tertulia, algunos telegramas, vamos a ver cuántos entran. Empezamos con Natalia. Dale.
Bueno, yo quería primero destacar la política que está llevando en algunas cuestiones la Televisión Nacional, el Canal 5. En especial quería destacar cómo llevó cómo filmó, cómo transmitió durante casi todo el día la interpelación a Astori. Por parte de Gandini. Y también destacar que en un momento se cortó la transmisión y, bueno, podía generar algún tipo de suspicacias porque justo se cortó cuando estaba hablando Gandini y aclararon con un letrero que se había cortado debido a problemas técnicos y que ya se había reanudado. Y eso me parece destacable, me parece que está bueno que transmitan los debates parlamentarios y me parece que está bueno que la izquierda, que muchas veces tiene tantos problemas con el tema de los medios de comunicación y la función que tiene que cumplir en la sociedad, que no haya transformado el canal del Estado en un medio de propaganda, me parece un hecho a destacar.
Sobre este punto, ¿algún comentario más? Entonces pasamos al siguiente. ¿Quién tiene otro telegrama?
Bueno, creo que teníamos un tema en común con Leonardo, fuera de micrófonos, cuando hicimos una lista de los temas que íbamos a por lo menos a incorporar en estos minutos. Coincidimos en el tema de Kosovo. Yo creo que Leonardo es realmente asomarse a un tema importante político.
Creo que es la finalización de un proceso de Yugoslavia. La independencia de Kosovo marca un hito, sin lugar a dudas, en el fin de ese proceso. Probablemente todavía quede alguna herida abierta porque Serbia y Rusia no han aceptado de buena gana esa independencia. Pero bastaba ver ayer en televisión la alegría de los kosovares en Pristina festejando esa independencia, de alguna manera una independencia que también marca todo un proceso étnico en esa zona, después de tantos años de lucha de todos esos pueblos que conformaban la vieja Yugoslavia. Creo que no es un tema menor, ¿no?
No, y además las paradojas de la historia. En el alba del siglo XXI estamos asistiendo a un mapa europeo muy parecido al que había antes de la Primera Guerra Mundial. Y recordemos, donde estaba la vieja Yugoslavia, estaban antes y están ahora Croacia, Eslovenia, Serbia. Bueno, ahora se ha incorporado Bosnia y Herzegovina, Montenegro. Y Kosovo. Y yo creo que la caída de la Unión Soviética ha puesto nuevamente sobre el tapete en la zona, sobre todo en la zona controlada por la Unión Soviética, donde Yugoslavia, de alguna manera, con las particularidades que tenía el liderazgo de Tito, también se podía decir que estaba incorporada, como el gran tema, que a mi juicio fue el gran tema del marxismo-leninismo del poder en Europa, que fue la eliminación del tema nacional, la supresión del tema nacional, el enmascaramiento del tema nacional detrás de la idea de la ideología del proletariado, de la internacionalización de los intereses de la clase obrera de todos los países, se derrumbó como un castillo de naipes cuando la potencia militar que había atrás de esa idea cayó. ¿Y qué fue lo que pasó? Que aparecieron de vuelta todos los nacionalismos, tanto en lo que era la Unión Soviética, pensemos en Ucrania, en Georgia, en Armenia, en todos los países que se liberaron de la dominación rusa, y lo que pasó, sobre todo en Yugoslavia, porque me parece que el intento de hacer un mapa, de diseñar un mapa, de diseñar fronteras en base a conceptos que no son los que reconoce la existencia de la nacionalidad, tarde o temprano fracasan. Yo creo que el caso yugoslavo demuestra el fracaso más absoluto de ignorar en temas de política internacional lo que es la esencia de la política internacional, que son las naciones.
Claro, pero al mismo tiempo, a ver, para alimentar un poquito más la discusión, a mí me resulta chocante saber, tomar conciencia de que estamos hablando de la independencia de un territorio que es menor que el departamento de Rocha de la República Oriental del Uruguay,
con el nacionalismo,
y donde los habitantes son apenas 1.800.000, ¿no?
Bueno, Eslovenia no es mucho más grande.
Uruguay, ¿no?, tiene 3 millones y tiene bastante más territorio, pero no. Creo que ahí la fuerza del siglo XXI es el siglo y quizás el siglo XX es el siglo de los nacionalismos y el surgimiento de las identidades nacionales. Más allá del territorio, hay una fuerte identidad nacional en ese 1.5 millones de personas, esos kosovares, que se sienten con independencia respecto de los serbios, también con independencia respecto de los albaneses, que tienen un origen común étnico. Es muy interesante.
Pero ¿y cuál es la viabilidad de un país con esa característica que estamos mencionando?
Dentro de la Unión Europea.
Dentro de la Unión Europea y con el abrazo de la Unión Europea van a tener viabilidad.
Ese es un factor, claro, me da la sensación de que ese es un factor que es muy importante a la hora de pensar el futuro de Kosovo.
Sin lugar a dudas.
La viabilidad económica, ¿no?, digamos, Emiliano, es la que estás pensando vos. Yo estaba pensando ahora y andando la historia, ¿no?, y mirando para el siglo XIX y comienzo del siglo XX, esta reconfiguración del mapa europeo y ese resurgir de los nacionalismos también plantea un desafío muy fuerte, ¿no? Ya de política internacional. Justamente los nacionalismos fueron en buena, no únicamente, pero en buena parte, fueron responsables de una parte importante de los conflictos, que tuvieron expresión bélica en el siglo XX, ¿no? Fue una fuente permanente de conflictividad internacional. Entonces, un poco de los comentarios anteriores apuntaban a ver esto como debe ser visto positivamente. Bueno, un pueblo que realiza su deseo de la independencia nacional. Está el tema de la viabilidad económica, y yo agrego, bueno, está el gran desafío que representa para el sistema internacional, no para el caso concreto, cómo administrar las relaciones interestatales tan teñidas de nacionalismo ahora en el comienzo del siglo XXI para que, digamos, eso no vuelva a derivar, como sucedió a comienzos del fin del siglo XIX y comienzo del XX, en enfrentamientos entre naciones, ¿no?
Yo creo que si hay un resurgir de esos sentimientos es porque estuvieron soterrados y puestos dentro de la olla de presión muchos años. Yo creo que si no hubieran habido experimentos de carácter geopolítico en Europa artificiales, quizás estos temas no surgirían hoy con el sarampión que parecen tener. Y pensando, digamos, en los riesgos que este proceso trae, yo pienso en dos situaciones que seguramente se van a ver retroalimentadas por esto. En el caso, porque Europa acompaña alegremente estos procesos cuando están, digamos, en ciertas zonas de Europa, al este de Europa, pero cuando se mira hacia, digamos, la Europa central o la Europa más atlántica, uno encuentra, por ejemplo, en el País Vasco un fuerte sentimiento nacional, y España, como hace Madrid, como dicen ellos, como hace Madrid para justificar una cierta política de reconocimiento de un Estado pequeño.
Bueno, de hecho, hoy España es uno de los países europeos reticentes a apoyar la independencia de Kosovo.
Reticente precisamente por eso, porque tiene dentro de su propia casa tiene un problema similar. Y el otro factor de preocupación, me parece, es que, superado ya la Guerra Fría, superado ya todo lo que pasó, vuelven a haber tensiones entre Rusia y la Unión Europea, entre Rusia y la OTAN. O sea, la OTAN es la alianza donde, además de los países europeos, está Estados Unidos. Hay conflictos en
Polonia.
Entonces, me parece que Rusia, con el poder que le da el petróleo, con un Estado que más o menos se ha ido reconstruyendo sobre la base del viejo Partido Comunista, pero con ese poderío económico fenomenal que le da el petróleo por un lado, y casi el monopolio del gas en Europa, porque ellos cierran la llave y Europa se muere de frío, la llave del gas, bueno, si hay una zona de conflicto allí entre Rusia y la Unión Europea o la OTAN, yo creo que hay que abrir los ojos, porque ahí estamos en presencia de uno de los temas que quizás nos va a traer dolores de cabeza en el siglo XXI.
Y ahí, en los Balcanes, estalló la Primera Guerra Mundial.
Jaime Jaffé, Graciano Pascale, Leonardo Costa, Natalia Ubal, gracias por acompañarnos en otra tertulia. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.